iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, al contrario de la semana pasada, pues estamos a medias aquí entre los contertulios. Así que vamos a saludar primero a ellos y después ya decimos el tema del que vamos a tratar. Vamos a comenzar con Juan Carlos Parra, que es quien ha elegido la temática de hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bien, mucho calor aquí en Madrid, ya sabes. Un saludo para ti y para todos mis compañeros, que hoy somos muy poquitos, pero bueno, estamos bien avenidos.
Muy bien.
Sí, es un tema muy interesante, creo.
Muy bien. Nos marchamos ahora a Mendoza. Ahí está René Escape. ¿Qué tal?
Hola, Paquita. Como siempre, un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com, contigo, con los queridos contertulios y nuestros queridos oyentes, aprendiendo siempre una cosita más de nuestra vida. Un beso grandote a todos.
Y ya finalizamos aquí en Madrid otra vez con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, vamos a ver si aprendemos qué falta nos hace.
Pues sí, aprender nunca está de más.
El saber no ocupa lugar.
Exactamente, sea la edad que sea. Así que hoy el tema no es muy usual, pero sí es muy interesante. Aunque eso va a ser los oyentes que nos lo digan, ¿no? Vamos a hablar de los cátaros y para ello comenzamos con Juan Carlos Parra.
Bueno, primero tengo que decir una cosa. Yo creo que al final de esta tertulia vamos a pensar todos que tenemos algo de cátaros. Yo me considero cátaro y ya veréis por qué cuando terminemos de explicar todo esto, ¿no? Veréis, originado en la palabra griega katharos, que significa puro, los cátaros era un movimiento cristiano, ellos se titulaban cristianos, que se dio en el sur de Francia, luego ya lo vamos desarrollando un poquito más, y en la parte noreste de Italia. Era un movimiento importante, empezó a finales del siglo XI y va a terminar a mediados del siglo XIV. Estamos hablando de dos siglos en los que llegaron a tener mucho poder, entre comillas, ahora veremos, por eso la Iglesia lo va a perseguir, la Iglesia Católica. Los cátaros eran considerados heréticos por la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica crea su dogma en el año 325, en el Concilio de Nicea, aquel famoso Concilio de Constantino, y todo lo que no está dentro del canon dogmático, del credo y demás, todo esto pasa a ser herético, y entre ellos pues todas estas sectas que van a venir de aquel momento, ¿no? Católicos, el clero católico también, ellos creían que las ideas eran, tenían unas ideas paralelas a las creencias del gnosticismo, ¿no? El gnosticismo, sabéis que está dentro de lo que es el conocimiento griego, ¿no? De los paulicianos, que era una secta de Oriente Medio, y también de los bogomilos. Los bogomilos estos estaban era una secta que también estaba en el reino de Bulgaria. Aquí sí que se puede decir importante, porque hubo un personaje de esta secta, un tal Nicetas, que en el año 1167 va a crear la primera reunión de cátaros, creando una especie como de regla, porque ellos no creían en la jerarquía, pero sí se crea una especie de regla, ¿no? Que ya hablaré también un poquito ahora de ellos, ¿no? Bueno, pues gnósticos y maniqueos, que esto es otra de las cosas importantes, los cátaros creían en la existencia del bien y del mal. Para ellos la existencia del mal era ontológica, ahora digo lo que es ontológico, ¿no? Lo que los convertía inmediatamente en maniqueos, evidentemente. En contrapartida ellos además se llamaban o se consideraban como los únicos y verdaderos buenos cristianos, y han pasado a la historia como la secta cristiana. Esto es algo que también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ontología, pues bueno, la ontología dentro de la filosofía es la parte de la metafísica que va a trabajar con los hechos de ser en general y también de sus propiedades trascendentales. Esto sería más o menos la ontología, ¿no? Bueno, pues como decía, sí, eran maniqueos. Además de eso, incluían en su doctrina, ¿no?, lo que se puede considerar como doctrina, algunas categorías importantes. Había uno de los, sacramentos que ellos sí que van a considerar importantes, porque ellos rechazan todos los sacramentos de la Iglesia Católica, que se llama el consolamentum. El consolamentum lo podían tener solo los perfectos en vida, pero lo podían los creyentes, que luego ya también desarrollaremos cómo estaban divididos, los creyentes podían llegar a tenerlo cuando se iban a morir. Era una especie como de última petición para llegar a la luz, ¿no? Ellos seguían también las enseñanzas de Maní, ¿no? Maní era un personaje curioso que expandió todo lo que fue las corrientes gnósticas persas y que además influyó en los primeros padres de la Iglesia. Para que nos hagamos una idea, maniqueo era San Agustín, por ejemplo, ¿no? San Agustín creía en la reencarnación y creía en un montón de cosas como creían los primeros padres de la Iglesia, ¿no? El gnosticismo, como bien sabéis, es la doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia. Esto no tiene que confundir a nadie, ¿no? Una mezcla de cristianismo con creencias judaicas y también orientales, ¿no?, que estaban esparcidas por ese lugar. Y fue dividida en varias sectas, varias sectas bien definidas y bien formadas hasta el Concilio de Nicea. Incluso había mujeres que impartían la comunión, ¿no? La comunión, otra de las cosas importantes que los que ellos creían, bueno, para ellos la comunión era, o lo que era la Eucaristía, era la comida diaria, ¿eh? Eucaristos, que era la comida que se daba y la que se bendecía, ¿no? Con esta concepción de que, bueno, todo plano material representaba también lo malo y también era, estaban en contra de lo que era la maternidad. Ellos consideraban que la madre, cuando estaba embarazada, era pues considerada como posesa. ¿Por qué? Porque daba a luz a alguien, a un ser que iba a estar dentro de un sistema impuro. No se podía concebir que alguien pudiera dar a una persona llegando ya cerca de la luz, ¿no? Que era lo que ellos creían, que después de muchas reencarnaciones se volvía otra vez a la luz, ¿no? Y voy a hablar de una trayectoria que tienen los, para más o menos orientarnos y orientar también a René y a Hilario, ¿no? Que los cátaros van a seguir, son unas cuantas fechas, ¿no? Y con esto termino en la primera ronda, ¿vale? Veréis, en 1167 se van a crear las cuatro primeras parroquias cátaras en Francia. Esto es importante porque es en ese concilio que decía, ¿no? 1198, el Papa Inocencio III, y esto es importante, suspende a varios obispos que estaban unidos al movimiento y que simpatizaban con el movimiento cátaro. En 1208, un enviado del Papa, un tal Pedro de Castellón, es excomulgado y excomulga a un noble, perdón, de los cátaros, esto es importante, y acaba siendo asesinado de forma muy cruel, ¿no? La forma más terrible, porque le matan metiéndole los pulgares y los ojos y de esa manera muere. En 1209, se produce ya que es la primera cruzada, la cruzada albigense, que se llama así, y va a haber un personaje aquí curioso, que ya hablaré también ahora, un poquito más adelante, que es Simón de Montfort, un personaje que es vizconde de Versailles y de Carcasona, y que va a ordenar matar a todos los habitantes de esta ciudad de Versailles. Mueren 20.000 personas, 7.000 son cátaros, y él dijo una frase muy famosa que ha pasado a la historia, ¿no? Dios juzgará a los nuestros, a los suyos. O sea, fijaos hasta qué punto la Iglesia era... Bueno, 1233, el Papa Gregorio IX, que es el sucesor de Inocencio III, ordena la Santa Inquisición, que reprima la cruzada, y en 1244 desaparece la ya con 200 cátaros muertos en Monsegur, en una hoguera, que es ahí donde acaba con lo que se llamó la Endura, que la Endura era el suicidio, que se podía llegar a este suicidio siempre y cuando se perjudicase a lo que eran las enseñanzas cátaras, y esto lo hicieron de esta manera en 1244. Y de momento lo dejo aquí porque luego ya empezamos a hablar ya más seriamente de lo que es el catarismo, ¿vale? Otra cosa antes de que me vaya. Todo lo que tenemos está por las actas de la Inquisición, o si no, por algunos investigadores que empezaron en el año 1950-60 a trabajar, como René Nelly, ¿eh? Y aquí lo dejo.
Uh-huh. René.
Bueno, es muy interesante esto porque, si bien fue un movimiento, una secta, y tan antiguo, ¿no es cierto?, porque fue a partir, o sea, en realidad fueron unos 200 a 300 años, ¿no?, más o menos, o sea, entre 1200 y 1300, o sea, siglo 10, 11, 12 y 13, porque en 1209 es la cruzada albigense que hizo Inocencio, el Papa Inocencio III, para eliminar, no sé, yo las estadísticas que había leído era que te habían muerto en esa cruzada cerca de 30.000 personas, y que después de los cátaros fueron en la Santa Inquisición cerca de 200 quemados en la hoguera. Bueno, en realidad era como que se me plantean muchas cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, una secta de aquellas épocas. Sin embargo, hay muchos, como decía recién, más temprano, Juan Carlos, es increíble cómo hay muchos pensamientos, ¿no?, de esta doctrina cátara que siguen vigentes en algunos de nosotros, ¿no?, o en varios, en varias religiones, o en varios católicos o cristianos. Por otro lado, ¿cómo puede ser, no?, que siempre yo despotrico contra eso, cuando es que removemos un poco la historia, que cómo puede ser que dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con los papas y con todo lo que significa la doctrina y el dogma, tendrían que mandarse a hacer una cruzada para poder matar así y terminar con asesinatos. Eso me parece tan cruel, ¿no?, y tan anticristiano. Entonces, al final uno siempre se pone la duda, ¿dónde está ese cristianismo? Y eso pasó con tanto, cuando murieron, ¿te acuerdas cuando hablábamos antes de Lutero y de Calvino y de todas esas cosas? O sea que la historia tiene cosas tan cruentas y tan oscuras y tan sangrientas en la parte religiosa que es de no creer. Bueno, para mí, bueno, para recordar entonces y sintetizar lo que más o menos Juan Carlos ha dicho, de lo que yo más o menos me parece que he entendido, y espero no haber entendido mal, que le pregunto a Juan Carlos y a Hilario, es si entonces esta secta surgió, creo que por los campesinos, algunos campesinos, surgió en el sur de Francia, ¿no es cierto?, en Occitania más o menos, hablaban occitano ellos, con la idea de no empezar a removerse, de siendo cristianos, a oponerse un poco a lo que es el dogma, ¿no?, o sea, o las costumbres que tenía la Iglesia Católica. Ellos, como cristianos, eran sucesores de los apóstoles, responsables de llevar eso después de la aparición de Cristo, después de su resurrección. Pero ellos se oponían a todas estas cosas, como el pago del diezmo, como que a ciertos sacramentos, a ciertas costumbres o rituales que tiene la Iglesia Católica. Y el pensamiento dualista, ese pensamiento dualista y maniqueísta, dualista en pensar que Dios era el creador de todo el mundo espiritual, todo lo que tuviera que ver con el alma, con el espíritu, lo espiritual era Dios, y todo lo que tenía que ver con este mundo terreno, todo lo que era creado en la tierra, era producto del demonio, era su elaboración, existiendo dos dioses. No creen en un solo Dios, sino dos dioses para ellos, el del mal y el del bien. Y el del mal pertenecía directamente todo a este mundo. Y otra cosa interesante, maniqueísta, que en muchos sigue hoy vigente, se nota y se piensa, que el mal, o sea, las personas que actúan mal no se lo hacen por su propia voluntad, sino que lo hacen porque el mal se ha apoderado de ellos y es el que les hace hacer esa acción. No es que ellos sean malas personas. Entonces, como que el mal es un poder que puede caer sobre las personas. Y hay muchos que piensan así, que no es ellos los que son malos, sino que existe la maldad, el demonio como rey o rey de este mundo terreno, ¿no? Y eso muchas veces lo hemos pensado, ¿no? Cuántas veces yo he leído cosas muy actuales que hablan de que el demonio está apoderado de la tierra y que siempre la lucha grande va a existir entre el demonio, o sea, esa gran oposición, ¿no? Entre el demonio y Dios para apoderarse de la mentalidad de los hombres. Y los débiles caerán tentados por el demonio y los más fuertes caerán buscando la luz y buscando la evolución del espíritu y la encarnación, la reencarnación y la reencarnación hasta llegar a la elevación. ¿Cuántas veces pensamos esto muy vigente en varios escritos actuales? O sea que estos movimientos, yo pienso que el ser humano, en conclusión termino aquí, a través de todos estos movimientos que han surgido en la historia y que han sido muchísimos, que lo hemos leído a través de todo lo que hemos estado hablando, en la Edad Media también y todo, son pensamientos porque el hombre siempre se opone a eso que está impuesto, que fue tan brutal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y eso hace que muchos pensadores no tengan que seguir esto a rajatabla de la manera cruel con que se establecía. Y era lógico que el ser humano tuviera pensamientos distintos, y por qué tenía que aplacarse de forma tan sangrienta. Siempre va a existir y siempre va a estar vigente. Y hoy lo que pasa es que hoy vivimos un mundo muy materialista. Eso es lo que está sucediendo. Entonces la gente no quiere poner en juego su pensamiento ideológico, religioso. Pero estoy segura que esto sigue vigente y en los pensamientos de cada uno cuando quiere entrar en introspección y pensar qué somos, a dónde vamos y dónde venimos, qué hay más allá. Yo creo que en estos planteos no todo el mundo es católico, apostólico, romano, por más que se golpee el pecho en la iglesia. Bueno, sigo, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Vamos a ver. A mí lo que más me interesa de los fenómenos históricos, religiosos, sociales, como es este, es por qué se producen. A mí es lo que más me interesa. Supongo que Juan Carlos nos hablará de ello, y nos hablará mejor que yo, porque él está más versado, más impuesto, y en definitiva él ha elegido el tema, por lo tanto, además, se supone que nadie de esto o sabe mucho de esto. Yo voy a dar mi versión. El catarismo es un movimiento que confluye con otros movimientos. No está solo el catarismo. El catarismo está confluyendo pues con los paulicianos, con los bogomilos, eso ya lo ha dicho Juan Carlos, y con más movimientos que existen. Es que la historia se suele repetir, porque más tarde viene, en el siglo X me parece que fue el cisma de Occidente, Oriente-Occidente, que se separa la iglesia de Constantinopla, que luego da lugar a un montón de iglesias, y luego el cisma protestante, que también da lugar a un montón de iglesias. Y ya había gresca entre la iglesia católica y los distintos movimientos que había. En ese momento estaba los templarios, que ya no existen. Estaban en ese momento también, confluyendo con los cátaros. Y también estaba la Orden del Cister, que yo no sé si la Orden del Cister está vigente o no. Me da la sensación de que la Orden del Cister debe haberse transformado en otra orden, pero eso ya no lo sé. Pero sí estaba la Orden del Cister. Y había un montón de ideologías religiosas que se contraponían con la ideología católica. Vamos a decir católica porque la religión cristiana es muy amplia en cuanto a religión, pero la religión católica es la que más poder ha tenido siempre, y ya la tenía. A mí me parece que hay que entender que la Iglesia, conjuntamente con distintos estados que no estaban separados del poder religioso, el poder de la Iglesia, el poder de los estados era casi uno, era casi omnímodo, y sin casi, era omnímodo,
Y entonces hay mucha gente que no está de acuerdo, que no comulga con eso. Y los cátaros, que parece ser que vienen de Oriente, y que como dice Juan Carlos, yo desde luego no me considero cátaro en absoluto, pues yo soy impuro, biológicamente y fisiológicamente soy impurísimo, pero yo cátaro no soy. Sí que creo que soy maniqueo, porque los cátaros ya sabéis que el maniqueísmo, pero es que el maniqueísmo, todos somos maniqueos. El mal y el bien es algo que está dentro del ser humano. El ser humano tiene una parte buena, una parte magnífica y tiene una parte mala, tiene una parte perversa. Y los cátaros sostenían que el mundo material lo había hecho el demonio, el diablo. Creo que entonces el diablo era demiurgo. Tú, Juan Carlos, luego me corriges. Y entonces el mundo espiritual, o sea, el cielo, nada más y nada menos, eso lo había hecho Dios. Jesucristo no era una encarnación de una mujer, de la Virgen María, sino Jesucristo era una aparición. Se había aparecido Jesucristo. Y los cátaros dudaban si Jesucristo había muerto o no. Creo que se lo cuestionaban. No se lo creían mucho, ¿no? Entonces, a mí me parece que la Iglesia Católica, que tenía un poder grande, pues le salían competidores que no le llegaban ni a descalzar. Aunque los cátaros sí que habían tenido obispos, habían tenido iglesias, templos, y habían dominado, como tú muy bien dices, el Languedoc, parte del sur de Francia, la Provenza, la Cataluña francesa, el Rosellón, todo eso. Y cuando los libros hablan de Tolosa, yo no sé si hablan de Tolosa, la ciudad vasca de Tolosa, o hablan de Toulouse, la ciudad francesa Toulouse. Cuando se habla de Tolosa, eso me gustaría, Juan Carlos, que lo aclararas cuando te toque, cuando tengas que intervenir, que vas a intervenir inmediatamente después que yo. Cuando se habla de Tolosa, del conde de Tolosa, no sé si se refiere a Tolosa, la ciudad vasca, la ciudad guipuzcoana, que entonces Guipúzcoa no existía, o si se habla de Toulouse. Me da la sensación de que se hablaba de Toulouse. Desde luego, cuando se habla de Carcasona, yo creo que es la Cataluña francesa, y el Rosellón, sin duda, el Rosellón es la Cataluña francesa, que entonces no era de la Cataluña francesa, era de la Cataluña española. Pero como la Cataluña española se fue con Francia en 1642, ya en el siglo XVII, y estuvo con Francia hasta 1654, la Cataluña española pierde parte de la Cerdaña y pierde el Rosellón entero. Entonces, yo no sé, me da la sensación de que los cátaros sí que llegan hasta Cataluña, me da la sensación, pero eso ya nos lo dirás tú. En ese momento, en España, había un movimiento importantísimo como consecuencia de la conquista musulmana. La conquista musulmana que no llegó a pasar los Pirineos, no los llegó a pasar, creo. Y bueno, pues es que la cristiandad andaba revuelta, andaba muy revuelta. Y los cátaros, reitero, pues es pues un fenómeno más, un fenómeno muy importante, que tuvo una importancia grande, por supuesto que sí, pero es un fenómeno más de la historia de la Iglesia. Por cierto, los estados... había un montón de estados, vamos, los estados más potentes, ¿no?, que estaban con los papas, ¿verdad? La Inquisición, que hablasteis antes de la Inquisición, no es un fenómeno católico solo. Los protestantes también tuvieron su Inquisición, y si no, que se lo pregunten a Miguel de Servet, que le quemó Calvino. O sea que la Inquisición no es un fenómeno católico solamente. Yo no soy, como sabéis, una persona religiosa, y entonces no tengo ninguna parcialidad, creo, pero tengo que reconocer que la que ha revolucionado el mundo de alguna manera, pues es la religión cristiana. No cabe ninguna duda, la religión cristiana ha revolucionado el mundo. Si bien a la religión cristiana le han salido luego después otras ideologías que son religiones, aunque sean ateas, léase socialismo, marxismo, leninismo, eso es otra religión. Una religión sin Dios, cuyo Dios es el partido. Pero eso viene después y puede ser el debate de otro tema, si os parece bien.
Juan Carlos.
Bueno, se han planteado muchas cosas. Vamos a comenzar desde el principio, evidentemente, porque si no, para contestar a todo, y es importante. Evidentemente, los cátaros se consideran puros. El término cátaros es puros y reúne a un montón de sectas, como tú decías. El cisma de Occidente se produce en el año 1059 y por eso la Iglesia tiene tanto miedo, porque los cristianos de Oriente también son católicos. Ojo, que mucha gente, no solo la Iglesia católica es de Roma, como decía René, también está la Iglesia católica de Oriente, ¿no? Se produce ese cisma por saber si es Pedro o es en Anatolia donde se produce el primer movimiento cristiano. Por eso empiezan todo este tipo de cosas. ¿Por qué se les tiene miedo a los cátaros? Pues evidentemente, mira, los cátaros llegan en un momento en el que empiezan a trabajar como si fuesen los cristianos primitivos. Es decir, a trabajar con las comunidades, a ayudar a la gente, a estar con ellos trabajando y además dándoles compañía. No les imponen nada, simplemente les informan de lo que ellos traen, de su nueva visión. Evidente, ellos no creen en que Jesucristo muriese en la cruz. Además, creen que lo que se llamó la estirpe sagrada existe, ¿no? Existió. Es decir, se cree que hubo una, desde María Magdalena, que llegaría a Francia con su hija, la hija de Jesús, Sara, produciendo todo lo que se llamó los reyes albigenses, ¿no? Que habéis oído hablar de ellos. Hubo un cisma anterior, el de Dagoberto II, en el que también la Iglesia estuvo implicada y tuvieron que llegar a un acuerdo con los reyes albigenses, ¿no? Posteriormente, ¿qué sucede con todo esto? Pues que la Iglesia empieza a tener mucho miedo porque los cátaros van a tener el poder en toda esta zona del Languedoc. Efectivamente, Hilario, toda esta zona del Rosselló era zona de Cataluña, era la quinta provincia catalana. Se pierde efectivamente en 1640 en esa supuesta primera república catalana, que luego pasa a formar parte de Francia con Luis XIII. Bueno, sí que es cierto, y luego te contaré lo de Toulouse. Efectivamente es el Toulouse francés, no es el Toulouse de Guipúzcoa, como tú dices, pero aunque también parte del País Vasco estuvo implicado en todo este movimiento también, ayudando a los cátaros en la cruzada, ojo. Bueno, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hubo muchas leyendas y se ha escrito muchísimo sobre este tema. Lo que tenemos como cierto son las actas de la Santa Inquisición, de muchos cátaros que fueron prendidos después y que confesaron todo lo que quisieron confesar bajo esta Inquisición. Y efectivamente hubo Inquisición después, pero es que la Inquisición le inventa la Iglesia Católica para combatir la herejía. ¿Por qué se combate a los cátaros? Porque ya están teniendo un poder muy grande entre el pueblo los acoge muy bien y están recibiendo sus enseñanzas, cosa que la Iglesia Católica no se había preocupado, otra cosa más que de engordar sus panzas y tener al clero bien contento y bien satisfecho con la ayuda de los nobles, como tú decías. Estamos en la época feudal. El Cister efectivamente está trabajando en ese momento en lo que es la parte del gótico, ¿no? El gótico viene por la parte de los Cister. El románico ya ha pasado a la historia, estamos hablando ya de que la Edad Media ya está muy avanzada y además se está trabajando con otro tipo de grupos. En ese contexto surge el catarismo de una serie de señores que vienen dándose su pobreza, que vienen con unas túnicas negras, con un capuchón, se rapan el pelo y van con barbas y tal. Bueno, esa es la imagen más o menos que se tiene, porque el catarismo estaba dividido en tres grupos. Primero estaban los perfectos, que se llamaban así, que eran los que tenían la abstinencia total. Eran vegetarianos y tenían el poder también de impartir este espíritu de lo que se llamaba el consolamento, ¿no? Era pasar el espíritu trascendental a otra persona, simplemente imponiendo las manos. no tenían un clero, digamos, como el clero católico establecido, y además chupando, entre comillas, de lo que era la Iglesia, ¿vale? Luego vendrían los creyentes, es la segunda categoría, que se pueden casar, pueden tener, bueno, lo que ellos prefieren es el concubinato, es decir, tener a mujeres, estar, porque la mujer en ese dualismo tiene la misma importancia que el hombre, puede impartir también el consolamentum, puede llegar a ser perfecta. Estos son cosas que, claro, la Iglesia no lo podía ver, porque ellos ya en esta época el celibato lo llevaba muy avanzado, desde Irineo hasta luego, pasando ya por el credo, los dogmas de Constantino, llegan a un celibato muy en la Edad Media muy muy aferrado, porque la mujer incluso ya en la Iglesia estaba teniendo un poder muy grande, y se estaba debatiendo si la mujer podría entrar a formar parte del clero, cosa que ya en un concilio más avanzado, en 1400 y pico, se rechaza, porque la mujer se dice que podría perjudicar a lo que era el clero católico, porque le podría hacer daño a ese clero católico entrando a formar parte de la Iglesia. Bueno, aquí no, aquí... y después hay otro, que son los oyentes, que son los que ayudan, son los que están ahí de oyentes. Son las tres formas del catarismo. El catarismo se le tiene miedo precisamente por esto, porque ya estaba teniendo mucha fuerza en toda esta zona, y además en Oxford se habla ya del catarismo, en Colonia también se habla del catarismo, y por eso en este cuarto concilio de Lateranense, el Papa Inocencio en 1215 ordena mandar esta cruzada, ¿no? Esta cruzada que se llamó Albigense. Para luchar contra los cátaros en Albi, que era donde residían estos supuestos, reyes de esta zona. Otra de las cosas que tenían es que, bueno, ellos tenían también en este movimiento esa dualidad en la que creían que lo que vosotros estabais diciendo, ¿no?, que Dios estaba en la luz, y que de la luz el demonio, en un momento dado, cuenta una leyenda, que había entrado y se había llevado una serie de almas, y como no pudo unirlas al ser humano, le pidió ayuda a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Pues en un momento dado le dijo, bueno, mira, tú te quedas con el cuerpo, y el alma, mientras que esté con el cuerpo, está contigo, pero ese alma puede reencarnarse y llegar a mí otra vez, y volver otra vez a mí. Y así lo aceptó el diablo con Dios, ¿no? Bueno, esto ya te digo que son leyendas, y bueno... la influencia cátara fue muy grande, y ya digo, en la zona del Languedoc, y además esas enseñanzas traían otras cosas nuevas. Por ejemplo, ellos no creían en los evangelios canónicos, los cuatro evangelios que había elegido la Iglesia. Creían en un evangelio perdido, supuestamente, que era el evangelio de Juan, lo que se llamó el evangelio del amor, que no sé si habéis oído hablar de él, y que además es un evangelio en el que también se habla de lo que estaba diciendo yo ahora, ¿no? Que Jesús es un profeta y que posiblemente él tuviese una vida posterior, ¿no? Y que incluso a Pablo, por lo que cuentan, se le apareció en persona en ese camino de Damasco, ¿no? En el camino ese famoso de Damasco, ¿no? Y sí, efectivamente, fue muy importante, porque hasta la llegada de la Reforma, esas 96 cláusulas que clavó Lutero en Wittenberg, hasta esa llegada fue el movimiento que más estuvo cerca de rivalizar con la Iglesia Católica, quitarle esas enseñanzas. La Iglesia Católica no podía consentir que otras enseñanzas rivalizasen con las suyas, y además calasen en la gente, porque ellos además creían en los trabajos manuales, compartían con el pueblo, eran personas que querían volver al cristianismo primitivo, ese cristianismo primitivo que les hacía más cercanos a la pureza, ¿no? De momento lo dejo aquí, porque no quiero acaparar todo el rato. Entonces luego ya sigo con una serie de leyendas que hay muy importantes sobre un cura famoso, que del que habéis oído hablar también vosotros, que es Berenguer Sonier, ¿no? Un cura que aparece en Rennes-le-Château en el siglo XIX, un cura catarista, y que habla de una serie de cosas como los dossiers secrets, que luego ya comento un poquito.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, a mí me parece maravilloso que acapares todo esto, porque yo estoy aprendiendo un montón, y aparte es muy interesante entrar, me imagino, a medida que vas narrando, me voy imaginando ese momento histórico, me estoy imaginando cómo era la gente con la vestimenta de la época, cómo vivirían, las costumbres, su forma de ver las cosas, pero también me llama mucho la atención, o sea, trato de poderme, de acuerdo al mundo que estamos ahora, con tanta tecnología, ¿no? Y tanta con medios de comunicación y medios de difusión y con internet y todo, ¿cómo puede ser que en aquel tiempo tan antiguo había una comunicación, pese que no existía, ni no estaba al alcance del pueblo? Usted ha visto cómo hemos hablado de que inclusive la religión no estaba al alcance del evangelio de la gente común, por eso pasó los movimientos que hubieron luteranos y todo, para tratar de hacer muchos años después, más dos o tres siglos después creo que fue, para hacer que la Biblia fuera traducida, porque no estaba al alcance del pueblo todo el concepto, sino que la gente se guiaba por lo que le decían los sacerdotes, los obispos y toda la parte de la curia católica como al pueblo. Pero el pueblo, ¿cómo hacían estos movimientos, yo me pregunto, estas sectas, para comunicarse entre ellos de tal manera y para lograr unirse de tal modo y para poder extenderse de esa manera por lo grande? O sea, porque Europa es grande, si bien no es un continente inmenso, pero para que llegara, como dijiste, hasta Oxford, para que llegara, para que se difundiera de semejante manera por todo el centro de Europa, que era lo que le provocó terror, supongo, en aquel momento a la Iglesia Católica, que este movimiento, esta secta, como la consideran ellos, este movimiento cristiano totalmente opositor, pudiera tener semejante vigencia y semejante pudiera prender de semejante manera en la sociedad de aquella época. Y que no estaban tan errados, porque tenían los conceptos bien definidos, con sus categorías, poner a la mujer en un cierto nivel de equidad, frente al no ser juzgada de esa manera, considerarlos a todos con también un sentido más religioso cristiano, en cuanto a querer ubicarlos como en la época más bondadosa, y no tan monárquica como era la Iglesia de aquella época. Y por otro lado, que tuvieran el apoyo, está en el sur de Francia, tuvieran el apoyo del gobierno monárquico francés en aquella época. Tenían el apoyo para que pudieran ellos progresar como secta y poder difundirse. Hasta que, por supuesto, supongo, el Papa Inocencio tendrá que habrá recurrido a los monarcas de franceses para poder hacer esta cruzada, ¿no? Y destruirlos, tratar de destruirlos. Pero a mí eso que quería rescatar nada más, y quedo aquí, que es cómo puede ser que se difundieran tan rápidamente las sectas por Europa en aquellas épocas, estos pensamientos, esta difusión, el querer entrar en tantos estamentos diferentes de la forma de vivir, cultura, forma de ver la religión, forma de ver el mal y el bien, de ser por qué puros o por qué impuros, lo que es el demonio, lo que es la vida religiosa, espiritual, todo eso, sin que existiera tanta comunicación en un pueblo que no tenía alcance a la lectoescritura, o sea, tan fácilmente. Entonces, a mí eso es lo que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo se comunicaban entre ellos? ¿Cómo hacían para formar una secta y que no fueran mal vistos por el de al lado? No, realmente no me explico cómo se movían ellos. ¿A través de qué movimientos de comunicación? Es lo que a mí me llama la atención y quedo aquí.
Hilario.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el catarismo era un movimiento bastante localizado, a mi juicio. Era un movimiento, básicamente, que se localizaba en el Languedoc, que se extendía hasta parte de Cataluña, a Italia, un poco, tampoco toda, un poco, y parte de la corona de Aragón, porque los reyes aragoneses intervinieron también. Tú dices que cómo se comunicaba la gente. A mí me parece que la Edad Media es una edad oscura, es una edad de gran incultura, donde la cultura se localizaba en los monasterios, en los conventos
Y hay que reconocer que la Iglesia, en ese sentido y en ese momento, aportó mucho, a mi juicio, muchísimo. Tanto la Iglesia de Roma como la Iglesia de Constantinopla, que la Iglesia de Constantinopla también, como tú muy bien dices, era católica y es católica. Ellos consideran que son los ortodoxos, porque son los que realmente están más en consonancia con lo que es el cristianismo, con sus símbolos, con lo que significa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el catarismo tuvo fuerza, pero tuvo fuerza en su sitio, en su zona, en su ámbito territorial, donde estaba el catarismo, donde estaba localizado. Yo creo que los movimientos que le han salido a la Iglesia y que la han contrapuesto, la han rivalizado con ella, han luchado con ella, no solo ideológicamente, sino también desde un punto de vista militar. Esos movimientos han hecho que la Iglesia Católica poco a poco se haya ido dogmatizando, porque si os dais cuenta, los dogmas salen de los concilios, de los concilios de Nicea, de los concilios de Trento, de los concilios de Vaticano, de los concilios lateranenses, o sea, de Letrán, etcétera, etcétera. La Iglesia se va dogmatizando poco a poco porque va oponiendo su doctrina, que no es la doctrina de Jesucristo, sino su propia doctrina, la doctrina de ella, de la Iglesia, que la hacen los hombres. Si Jesucristo existió, parece que históricamente sí que existió, parece ser, pues si Jesucristo viniera ahora no estaría probablemente de acuerdo con la Iglesia, no, vamos, en absoluto. Pero bueno, hay que reconocer que la Iglesia Católica era la que aportaba cultura, porque en sus monasterios y en sus conventos, que el pueblo no sabía nada, el pueblo era absolutamente inculto. Y los cátaros, como tú muy bien dices, ¿quién les apoyaba? Básicamente la nobleza. Les apoyaba luego más gente, pero básicamente la nobleza. Y hay una cosa que tendríamos que aclarar, Juan Carlos, si no te parece mal, y es que el celibato no existía entonces. Es decir, los curas se casaban y el celibato se promulga posteriormente, no sé en qué concilio, no sé si, yo creo que en algún concilio de Nicea, pero no estoy seguro, no lo sé, no me acuerdo, pero el celibato viene después. El celibato, además tú mismo lo has dicho, el celibato viene en 1400 y pico, es cuando se declara que los curas no se pueden casar. Y bueno, por ahora yo no tengo mucho más que decir. Vamos a seguir debatiendo, si te parece bien.
Juan Carlos.
Me parece estupendo, Hilario, porque para eso estamos. El celibato se ordena en el año 1060, en el año 160 y tantos en Granada, en un sínodo que hubo en Granada. Después se va a oficializar más tarde, pero ya se está hablando del celibato, cosa que me parece un poco absurda, como a ti también seguramente, porque los apóstoles estaban casados, como bien sabéis, iban con sus mujeres detrás de la doctrina, detrás de Cristo, ¿no? Bueno, el catarismo era importante, para ellos importante la fe como vivencia, que es a lo que voy, mística, está René. Por motivos obvios, la Iglesia efectivamente estaba en los monasterios y estaba con la nobleza y estaba con un montón de personas, pero descuidaba de alguna manera al pueblo. Sin embargo, los cátaros, que iban de dos en dos, y se les podía ver como ahora los mormones, y etcétera, ¿no? Iban de dos en dos por diferentes lugares, iban como los antiguos cristianos, llevando su fe a todas partes. Es verdad que no pudieron salir más allá de esta zona. Cuando hablo de que estuvieron en Oxford, es porque algunos fueron enviados como estudiantes también aquí a Oxford, y allí también intentaron llevar su doctrina y a Colonia, ¿no? Bueno, pues ellos, para ellos no había ningún intermediario entre Dios y lo que era los perfectos y la gente, ¿no? Para ellos era importante esa práctica evangélica directa. No había una confesión, tampoco había un clero que pudiera estorbar de alguna manera, y siempre estaban con la gente, cosa que la Iglesia no estuvo siempre con la gente. Hubo muchos problemas por esto, porque la Iglesia mantenía un estatus cercano a la nobleza, pero al pueblo lo tenían oprimido. De hecho, la Iglesia sigue creyendo en la esclavitud y sigue creyendo en esa forma de esclavitud con el siervo de la gleba y demás, para poder tener esa fuerza que luego las comunidades tienen, ¿no? Porque los romanos creían en la esclavitud precisamente por eso, porque la fuerza humana era la que daba la fuerza al imperio, ¿no? Ellos promovían también el intento del trabajo, ¿no? Ese trabajo manual. Por lo tanto, estaban muy cerca de las comunidades, pues de estas logias que se habían iniciado, primitivas, que luego van a derivar en la masonería, ¿no? En las construcciones de catedrales y demás, estaban también, eran iluministas, pintaban una serie de figuras que luego ya esas desaparecieron, porque lo que hizo el gótico fue abrir esos vanos que antes se pintaban, ¿no? Con el románico, ¿no? Además, la población los admiraba. Los nobles de esta zona los protegían. Por eso estuvieron también perseguidos, porque veía a la Iglesia como una parte de la nobleza de esta zona se había unido a este movimiento. Eso es lo que le molestaba a la Iglesia, no precisamente que este movimiento fuese lo que fuese, que estaba allí, como otros que surgieron después, como los dulcinistas o los dulcinistas, que quería decir, como surgieron los Fraticelli también en otra época, que Umberto Eco nos los nombra en El nombre de la rosa, que si lo habéis leído lo podéis ver perfectamente. Efectivamente, allí se producen más movimientos y se van a producir, pero este tenía importancia porque es la nobleza de esta zona, que ya había tenido un cisma anterior, la que se va a unir a ellos. Y esto es lo que le da miedo a la Iglesia, ¿no? Pueda encarar perfectamente en el pueblo, ¿no? Crear ese tipo de enseñanzas y crear un cisma también en este momento que no le interesaba a la Iglesia. Efectivamente, los concilios son los que van creando el dogma, van reformando y van, entre otras cosas, entre comillas, bajo mi punto de vista, prostituyendo el mensaje. Que es curioso lo que estoy diciendo, porque el mensaje de Jesucristo estaba muy claro. Da igual que sean los evangelios canónicos que los evangelios apócrifos, el mensaje está muy claro. A pesar de todo esto, bueno, los informes que tenemos, como decía antes, son muy pocos, porque los que tenemos son informes de la Iglesia, y ahora se están haciendo trabajos en el sur de Francia, en Hénges-le-Château, en Montsegur y en Saint-Michel, para poder sacar a la luz un montón de cosas más que se han quedado en el tintero. Hay un cura, que es el que yo decía, Berenguer Sonier, que pues a finales del siglo XIX consigue una serie de documentos en una columna de su iglesia en Hénges-le-Château y de repente se hace millonario. Estos documentos decían que era el dossier secret, que era el listado de reyes desde Jesucristo hasta esa época, y que los lleva a un lugar en París donde hay una reunión que se llama la Pregué de Sion, que todavía existe, y ellos mantienen que tienen un rey descendiente de ellos, Benoingio, que es el verdadero rey de Francia en contra de los Borbones. Todo eso también va a producir una serie de molestias en ese momento, y se van a crear una serie de leyendas. Además, este señor mezcla todo, porque empieza a mezclarlo con lo que es el problema del temple y el grial. El grial también va a estar en este momento aquí metido. En esa muerte que hubo colectiva de 200 cátaros en Montsegur, se cree que ellos protegían el grial, y el grial desapareció. No se sabe si era un cáliz o era una persona o era lo que fuese, ¿no? El caso es que dentro de la leyenda se les une al grial. Hay un personaje, un alemán llamado Wolfram von Sogenberg, que es el que produce un libro que se llama El Percival, que luego va a dar también una serie de leyendas para que Himmler, en un momento dado, intente buscar el grial tanto en Montsegur como en Montserrat. Quiero decir que el grial también va a ser algo que les va a unir a este tipo de persecuciones. Y lo dejo aquí para que sigáis vosotros si queréis hacerme alguna pregunta.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Muy bien, René.
Bueno, ahora ya llegando un poco a la conclusión, realmente estoy aprendiendo un montón y estoy como subyugada, digamos, con todo lo que están comentando Hilario y Juan Carlos, ¿no? Con todo esto que están contando. Pero si uno, yo lo que quiero simplemente concluir es en el análisis mío personal, en lo hipócrita que es el ser humano y que fue siempre. Y como ser humano es así, porque por ende su sociedad, su grupo, su grupo cultural del momento histórico en el que se haya encontrado, lo que sea, qué tremenda, a mí me produce mucho dolor. A mí no soy, yo personalmente soy educada en la religión católica apostólica romana, y no tengo nada contra la iglesia de hoy, con nadie, ¿no? Simplemente, y tampoco nunca contra el dogma, sobre todo el evangelio de Jesús. Pero lo que sí no entiendo, me quedo con la frase espantosa de Arnaldo, creo que se llamaba el personaje este, que dijo: matadlos, que Dios se encargue de los suyos.
Simón de Montfort. Dios,
sí, exacto. Wow. Es tremendo, es muy tremendo, me produce dolor pensar en una iglesia que lleva a cargo los mandamientos de Moisés, por ejemplo, no matar. Sin embargo, las cruzadas monstruosas que hizo la iglesia, inclusive en la época de San Francisco de Asís, todas las cosas tremendas que ha hecho cuando se hizo esas cruzadas en Oriente, esa hipocresía tan monstruosa esa vida tan sanguinaria, la cantidad de gente que miles y miles y miles, la Santa Inquisición, la cantidad de miles de gente que han muerto por estas guerras santas, estas cruzadas religiosas sanguinarias, son cosas realmente que no tienen una comprensión si lo contextualizamos dentro de lo que es una cristiandad. Lo mismo que el celibato yo lo puedo comprender desde el punto de vista de que, bueno, que para que el hombre pueda dedicarse más profundamente a la religión, no tiene, puede estar ocupado con cosas mundanas, lo que es ocupado con lo que es la educación de los hijos, la casa, el momento, entonces no tiene tiempo para la religión. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si un sacerdote no está muy metido con el ser humano, en situ, digamos, bueno, yo nunca estuve de acuerdo con el celibato de los sacerdotes católicos. Eso es una cuestión personal. Por eso digo que todo esto es muy personal. Pero bueno, emito mi comentario. Conclusión: el hombre estaba. ¿Por qué empecé hablando de hipocresía? Porque piensan que es anormal o que es una secta el pensar en Dios, o sea, en estos cátaros que pensaban en ese dualismo, en ese maniqueísmo, cuando la misma iglesia católica tenía el propio infierno en sí misma. Es decir, hablaba y predicaba con todo el dogma religioso católico, y sin embargo ellos mismos, con su propio demonio, mandando a asesinar y haciendo traiciones espantosas a los judíos, a las sectas que se opusieran, en todas las épocas desde que el cristianismo surgió. O sea, cuando se formó la iglesia católica, digamos, con los obispos. Entonces, en vidas libertinas que muchos obispos tuvieron. El perdonar los pecados a cambio de dinero. O sea, una cosa realmente tremenda, que lo que quiero simplemente decir, el hombre siempre fue hipócrita dentro de las sectas, dentro de la religión que aparentemente era la más fuerte, o sea, fue siempre la más fuerte, católica, apostólica, romana u ortodoxa, lo que sea. Pero el ser humano siempre se ha equivocado y se sigue equivocando. Entonces pienso que hay que hacer un análisis de eso.
Hilario.
A ver, Juan Carlos, que tú dices que el celibato se prohíbe en un concilio en Granada. No sé si has dicho en el año 160 o en el 1060. Si has dicho en el año 160, Granada no existía en el 160. Si has dicho en el 1060, puede ser. De todas formas, eso no tiene ninguna vigencia a nivel universal, a nivel romano no tiene ninguna vigencia, porque como tú muy bien sabes, que tú estás mucho más versado que yo, el celibato se promulga de manera definitiva en el año 1400 y pico, no sé exactamente la fecha, no me acuerdo, pero vamos,
si es en el 1060, que no sé si has dicho 1060 o 160, si en el 1060, pues la verdad es que no tiene muchísima validez, porque entonces hay un jaleo en España de tres pares de narices, porque están los moros aquí y estamos en pleno dominio musulmán. Y si es en el 160, pues Granada no existe en el 160. En el 160 es que no existe España tampoco. En el 160 estamos en pleno dominio romano. Bueno, estamos ya casi en la decadencia del Imperio Romano. Yo quiero deciros que en segundo de magisterio me suspendieron en religión por no estar de acuerdo con la mayoría de las cosas de la historia de la Iglesia que nos decía el padre Roca y que naturalmente él interpretaba a su libre criterio y nosotros, y yo particularmente, interpretaba al mío. Lo que quiero decir es que la Iglesia Católica, mira, yo no soy ni creyente ni tampoco me considero ateo. Por lo tanto, si se me permite, yo voy a echar un cuarto espadas por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica actuó generalmente no mal, tuvo muchos problemas la Iglesia Católica, mató a mucha gente, efectivamente, pero todas las iglesias han matado a gente, todas, y las no iglesias también han matado a gente. Los movimientos, cualquier movimiento ha sido siempre violento, y ahora los movimientos no están exentos de violencia. Entonces, yo no creo que la Iglesia Católica obrara mal. La Iglesia Católica era poderosa, y la Iglesia Católica quería seguir siendo poderosa, y no quería tener rivales. Entonces, todos los movimientos religiosos, todas las sectas que entonces eran herejías, hoy no serían herejías, pero que entonces sí, eran de carácter herético todas, para la Iglesia Católica, naturalmente, pues tenían que quitarse de medio. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, además, estaba casada con todos los estados potentes. Estaba casada con Francia, estaba casada con España, estaba casada, pues, con Inglaterra hasta lo de Ana Bolena, que Inglaterra se hizo protestante, y estaba casada con las potencias más grandes de Europa. Y entonces la Iglesia Católica y las potencias grandes de Europa, pues, no querían problemas. Y todos los problemas, o todo lo que ellas consideraban problemas, lo quitaban, se lo quitaban de en medio. Creo yo, bueno, creo yo no, es una evidencia, ¿no? Entonces, el fenómeno cátaro, pues el fenómeno cátaro es un fenómeno que empezó a tener muchísima fuerza porque efectivamente la nobleza le apoyaba y se hicieron con gran parte del pueblo de ese ámbito territorial donde los cátaros aparecieron, y eso pues a la Iglesia Católica no le interesaba. Y entonces, pues bueno, pues la Inquisición acabó con ellos, sencillamente.
Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido una tertulia interesante, tal y como preveíamos al principio, de manera que ahora ya lo que nos resta es agradeceros a los tres que habéis estado aquí y a los oyentes también agradeceros la atención que nos prestan. Y ya vamos a recordarles que nos pueden escribir, si lo desean, a tertulias@eiberamerica.com o bien al Twitter eiberamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente recordarles que el lunes próximo estaremos aquí nuevamente con una nueva tertulia intercontinental en iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.